Esencia de Mujer, Club de Mujeres.
Buenos días a todos los madrileños y no madrileños que nos escuchan a través de la 101.3 de FM o la 106. Bienvenidos un sábado más a Esencia de Mujer, que es el programa que ya vais conociendo como asesoramiento, como entretenimiento, que os acompaña a mujeres y hombres las mañanas de los sábados. Yo soy Ana Alderete, que ya me conocéis, y estaré con vosotros en la próxima hora. Buenos días, Andrea.
Buenos días, Ana.
Hoy hay algo muy interesante.
Hoy vamos a hablar, Ana, de un tema que le interesa mucho a todo el mundo, y es la relación entre cuerpo y mente.
Te voy a hablar de una cita que todos conocemos como mens sana in corpore sano.
Has venido preparada, ¿eh?
¡Claro, claro! Cuéntame más cosas, por favor.
Pues sobre todo, Ana, que a partir de ahora, y como pasó el sábado anterior y en todos nuestros programas, podéis entrar en directo preguntando a todos nuestros profesionales aquí en la mesa y que ahora presentaremos. En el 91-512-8400.
91-512-8400.
Que se lo apunten, pero de todas maneras lo vamos a intentar repetir mucho a lo largo
sí,
del programa.
Sí, porque nos lo han exigido nuestros oyentes, que no les da tiempo con el boli
a las entradas, a las llamadas que entren en directo, Ana, para animar un poco, regalaremos dos kits completos de Pure System de Yves Rocher.
Bueno, y hoy ahí el programa va a estar dedicado. Dedicado, porque ya me he enterado gracias a ti, a Carmen García Torrent, que hoy iba a estar con nosotros y que el jueves por la noche rompió aguas. Muchas felicidades, Carmen. Menos mal que no la has soltado aquí, porque nos podía haber dado algo.
Nuestra profesional de nutrición, que por casi nos da un susto.
Madre mía, madre mía. Bueno, de todas formas, Carmen, espero que nos escuches. Y si no es así, porque esté llorando el niño o porque estés embelesada con él, te mandaremos el programa por internet, porque vamos a hablar algo que quizá a ti te pueda ocurrir, y esperemos que no. Así que atenta a lo que los profesionales que hay en esta mesa hoy van a comentar.
Si te parece, Ana, empezamos a presentarles.
Vamos a por ello.
Tenemos en primer lugar a Alejandra Menasa, médico internista, psicoanalista y nuestra nueva profesional del Club Esencia de Mujer en la sección de salud.
Buenos días, Alejandra.
Buenos días, buenos días.
Gracias por incorporarte al grupo de profesionales tan maravilloso que tiene el Club Esencia de Mujer.
Muchas gracias a vosotras.
Otra psicóloga, Ana, pero de una corriente diferente, terapeuta gestalt y coach, tenemos con nosotros a Elena Cocho.
Hola, buenos días.
Hola, Elena. Gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros por invitarme.
Y para completar la mesa, tenemos a Hernán Hernández, técnico especialista en hipnosis con fines terapéuticos, que además será un invitado que llamará mucho la atención en la mañana de hoy.
Está claro. Buenos días, Hernán.
Muy buenos días.
Sí, vamos a ver qué nos habla de la hipnosis y todo eso.
Hemos estado ya interrogándole aquí antes del programa.
Yo voy a ver si me enseña y de vez en cuando te hago un, dos, tres, ¡chac!
A ver si,
ya está.
A ver si consigue.
Claro, y te doy las órdenes y las ejecutas sin discutir.
Oye, que no discuto mucho.
Bueno, bueno.
Ejecuto igual.
Pues empecemos entonces por Alejandra, que tenemos algunas preguntas que nos han hecho nuestras socias y gente que se registra a través de clubesenciademujer.com. Comenzaríamos diciendo, ¿qué es la medicina psicosomática?
Bueno, la medicina psicosomática es una subespecialidad de la medicina que pretende ver cómo las cuestiones psíquicas influyen en el cuerpo, ¿no? Es decir, todos tenemos una ideología sobre eso. Por ejemplo, cuando estamos bajos de defensas, decimos, cuando estamos tristes, nos enfermamos más, nos resfriamos más. En la Segunda Guerra Mundial se describió que los ejércitos derrotados enfermaban mucho más que los ejércitos vencedores, por el hecho de la sensación de la derrota.
Eso es. ¿Es verdadero eso de mens sana in corpore sano, entonces?
Sí, claro. La mente y el cuerpo son inseparables. Son diferentes, pero son inseparables. Y cualquier cuestión que nos afecte al ánimo va a tener una repercusión somática.
A mí me gustaría preguntarte si una enfermedad de la mente se puede prevenir de alguna manera, como la que puede darse en el cuerpo, ¿no?
Sí.
Podemos prevenir que no constiparnos, o podemos prevenir no padecer de cierta enfermedad, pero ¿de la mente también se puede estar prevenido?
En el 2001 la OMS sacó un comunicado diciendo que la depresión estaba claramente en relación con la producción de ciertas enfermedades orgánicas como la artritis reumatoide, enfermedades del colágeno, incluso el cáncer, ¿no? El cáncer, cuando hay una depresión, también hay una inmunodepresión. Hay una depresión del sistema inmune, que es un sistema que vigila las células mutadas, esas células que podrían producir un cáncer, y las quita de la circulación. Entonces, nuestro sistema de defensa, que nos protege contra el desarrollo de cáncer, en la depresión está deprimido, funciona por debajo de su funcionamiento habitual. y eso nos predispone. Entonces, tratando la depresión, se previene el desarrollo de un montón de enfermedades orgánicas, no solamente los catarros, que son leves, sino enfermedades orgánicas
más,
serias.
Más serias. Todos utilizamos muchísimo, además, sobre todo con este estrés que tenemos todos, todos utilizamos muchísimo la palabra depresión. Estoy depre, ¿vale? Aunque no sea exactamente eso la depresión, ¿no? Pero nos gustaría saber, los médicos, ¿a qué le llaman depresión?
Bueno, la depresión tiene unas características que son como patognomónicas, es decir, esas características indican que se tiene una depresión. Cuando yo digo estoy depre, probablemente ahí, cuando lo digo, no lo esté. Es decir, eso es una expresión de una sensación de tristeza, que además la tristeza no solo es necesaria, sino que es un estado de reflexión. Cuando yo me entristezco frente a algo, también me pongo a pensar qué es lo que me ha entristecido, porque estoy así, es decir, es un momento reflexivo que es necesario, incluso no es malo estar triste, ¿no? Pero estar deprimido ya es otra cosa, ¿no? Y el paciente deprimido tiene una característica esencial que lo distingue, y es que se dirige a autorreproches sin ningún pudor delante de todo el mundo. Soy una porquería, no sirvo para nada, ¿no? Eso es como patognomónico del paciente deprimido. Luego tiene ciertas alteraciones en las funciones del yo, como son el sueño, insomnio, como son la alimentación, suelen tener anorexia, tendencia a la tristeza, al llanto, pero lo patognomónico, o sea, lo que es diferencial de la depresión, es esta tendencia al autorreproche sin ningún pudor delante de todo el mundo. Eso es muy
típico. O sea, que cuando estamos deprimidos tenemos más tendencia a enfermarnos en cualquier otro aspecto.
Cuando estamos deprimidos tenemos más tendencia a enfermarnos de enfermedades orgánicas, y además en sí mismo la depresión ya es una enfermedad, ¿no? Es decir, es muy inhabilitante.
Claro, porque antiguamente lo de estar deprimido te decían, ¿no? Cuando veían a una persona deprimida decían, bueno, si tuviera que currar, tuviera que hacer no sé qué, no tendría tiempo para estar deprimido. Yo creo que la depresión antiguamente, remontándonos a muchos años atrás, no sé si existiría o si es una enfermedad del propio desarrollo. Y
bueno, es una enfermedad que ya Hipócrates en el siglo 5 antes de Cristo describe, ¿no? Es decir,
claro,
estaba...
Claro, no hemos leído Hipócrates. Te empapas un poquito, te coges un libro de vez en cuando.
Me he preparado
un poco.
Me lo vas
contando.
Pero bien es cierto que la depresión, como se conoce hoy en día, pues es mucho más reciente toda la descripción de la depresión. Pero sí que siempre ha habido la descripción de un estado de ánimo decaído, una tristeza, ¿no? Y generalmente es frente a una pérdida que uno se deprime. La pérdida de un ideal o la pérdida de un ser querido, ¿no? Siempre hay una pérdida que puede ser consciente o inconsciente. Es muy frecuente en las mujeres que se casan, tienen un ideal de matrimonio y de repente se dan cuenta de que lo que ellas esperaban no tiene nada que ver con la realidad.
Madre
y empiezan
mía.
A decepcionarse.
Elige bien, Andrea. ¿No?
Entonces se deprimen. Es decir, esto es un ejemplo, ¿no? Pero es para que veamos que siempre es frente a una pérdida la depresión.
Sí, yo trato de quitarle un poco hierro al tema, pero la verdad que yo he sufrido de ello y sé perfectamente que no es para nada gracioso. ¿Se puede curar una depresión a base de lesatín y otros fármacos?
No, y además los libros de psiquiatría lo dicen, ¿no? Que la depresión tiene secundariamente unas alteraciones en los neurotransmisores, pero que no son la causa de la depresión, ¿no? Es decir, la psicofarmacología no cura, sino que trata síntomas, y de lo que se trata es de modificar la posición del sujeto frente a su enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que le ha llevado a enfermar? Y cómo modificar eso para que no necesite enfermar para poder hablar del conflicto que tiene, ¿no? La enfermedad es como un epifenómeno, ¿no? Es como algo secundario que sucede, pero eso no es lo que le pasa al paciente, lo que le pasa es otra cosa.
Mira, te leo. En 2020 la depresión será la primera causa de discapacidad tras las enfermedades cardiovasculares, según la Organización Mundial de la Salud. Es un mal que afecta a las mujeres el doble que a los hombres. Una de cada cinco tiene riesgo de sufrir un episodio a lo largo de su vida, según una encuesta realizada a más de 1.500 médicos y psiquiatras de atención primaria. ¿Por qué seremos más vulnerables las mujeres que los hombres?
Bueno, yo eso lo pondría un poco en duda, en el sentido de que hay varios sesgos de información. Primero, las mujeres consultamos bastante más que los hombres porque no tenemos ese prejuicio de que consultar es como una debilidad, ¿no? Uh-huh. Que es una cosa muy masculina, de que consultar es mostrar una debilidad y entonces no van a la consulta muchas veces. Las mujeres consultamos más, para empezar, ¿no? Y luego hay otro sesgo, ¿no? Que es que generalmente el sistema sanitario está organizado con una ideología masculina, ¿no? Entonces hay una tendencia a decir, esta es una loca. Uh-huh. Bueno, pues muchas depresiones que se diagnostican como depresión son anemias ferropénicas, problemas serios de hipotiroidismo, por ejemplo. Es decir, a la mujer se la tiende a tildar de loca, entre comillas, sí. ¿no? De, tiene una depresión, ¿no? Está mal, sin averiguar las causas que
han provocado.
Que la llevan a eso. Entonces, tenemos que tener en cuenta que eso de que las mujeres tienen el doble de depresión que los hombres, yo lo discutiría, ¿no? No me
parece. Sí, bueno, ya sabes que las ese tipo de estadísticas siempre deja un margen de error importante.
Por eso digo.
A mí me gustaría decirle a los familiares, ¿no? De alguien que notan que está deprimida. Primero, ¿cómo poder notar que existe la depresión? Porque, claro, la depresión no es algo que se vea, no es como una enfermedad que se te inflama algo y puedes demostrarlo. La enfermedad es algo que yo creo que no acepta ni siquiera la propia persona que la tiene. Y luego, o sea, ¿cómo notarían que esa persona es una depresión y no es una mala época por la que está atravesando? Y por otro lado, ¿cómo puede ayudar un familiar a las deprimidas? ¿Cómo puede ayudar?
Bueno, primero, ¿cómo notan, ¿no? que está deprimido?
Pues es
fundamentalmente el síntoma ese clave que hemos dicho antes, ¿no? Primero hay una pérdida de interés por todo lo que al paciente le interesaba anteriormente, ¿no? Si tenía hobbies, si tenía intereses, deja de preocuparse por eso. Pierde un interés totalmente. Insomnio, tendencia al llanto, hemos dicho, y sobre todo eso que hemos dicho antes, de que empieza a hablar mal de sí mismo delante de todo el mundo, ¿no? No sirvo para nada, soy una porquería, soy una carga para la familia.
Se cae.
La autoestima por los suelos, exactamente, la autoestimación.
¿Y cómo ayudan antes?
¿Y cómo ayudan? Bueno, una cosa importante es, primero, eso de decirle, tienes que salir, tienes que... No puede. O sea, es una situación donde el paciente está impotente para ejercer cualquier acción en la realidad, ¿no? Entonces necesita un tratamiento, necesita que consultar con un profesional, ¿no? En este caso con un psicoanalista sería, ¿no? Para poder salir de esa situación. Y luego otra cosa es no tener una conmiseración, es decir, al deprimido hay que molestarlo un poco, por decirlo de alguna manera. No
darle la razón en todo, ¿no?
No darle la razón en todo y no compadecerlo, porque eso lo mantiene más en su situación.
Me vas
de
a dejar un segundito porque creo que tenemos una llamada.
Sí.
Buenos días.
¿Sí?
Hola, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
¿Tu nombre?
Inma.
Inma, cuéntame.
Sí, bueno, es que tengo una amiga que ha perdido a su marido y entonces, claro, cada vez que estoy con ella es que no puedo, o sea, entonces, ¿cómo llegar a controlar esa sensación de, pues es que ya el recordarlo se me pone los pelos de punta? Entonces, ¿y cómo está ella? ¿Cómo puedes intentar controlar ese sentimiento de llanto? Porque claro, si vas a ayudarla y vas a llorar y ella también, pues claro.
Os juntáis las dos y es peor el remedio que la enfermedad.
Efectivamente. Entonces, ¿cómo se puede llegar a controlar esa sensación de querer llorar o no sé? Esa era mi pregunta.
Muy bien. Pues ahora se la trasladamos a las personas que están en la mesa y a ver si te pueden ayudar. Creo que Andrea te va a decir algo.
Bueno, Inma, pues solo por habernos llamado y haber sido valiente, te llevarás un kit de la marca Yves Rocher. Y esperamos que participes en más programas.
Vale, muchas gracias.
Escucha a nuestros profesionales que seguro que te dan una pista.
Sí, yo quería decir...
Un beso y pasa buen fin de semana.
Gracias, un beso.
Que quería decirle a Inma que justo es un ejemplo de lo que estábamos diciendo, ¿no? Que la peor manera de ayudar a un paciente con depresión es compadecerle, es decir, padecer con él, ¿no? Ponerse en su lugar y identificarse.
Justo lo que estábamos hablando.
Es justo. O sea, que el ejemplo viene justo a... Yo sé que es difícil, pero tienes que separarte del otro, ¿no? Es el otro el que está deprimido, no eres tú, porque si no, no hay manera de ayudarle, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esta persona con su amiga?
Yo creo que lo que tienes es que recomendarle que vaya a un profesional, no es una paciente que está mal y necesita consultar.
Sí, las pérdidas de algún familiar o de alguien que tienes cercano, eso conlleva a veces el caer en una depresión.
Sí, lo que estábamos diciendo.
Por no aceptar esa
Lo que nos
realidad.
Contaba Inma es una depresión por una dificultad en elaborar el duelo. Entonces, lo que necesita tu amiga es elaborar el duelo. Y para ello, como decía nuestra compañera Alejandra, necesita ir a un profesional. Quizás un psiquiatra que le ponga un tratamiento farmacológico para que pueda contener ese llanto, para que pueda de alguna forma paralizar el pensamiento, esos pensamientos negativos que le llevan, como decía Alejandra, pues a hablar mal de sí misma, a no querer, a no ver, a no conectarse con su deseo. Y por otro lado, un tratamiento psicológico donde la puedan apoyar y donde ella pueda elaborar el duelo. Porque bueno, hay una psiquiatra suiza muy famosa, Elizabeth Kubler-Ross, que estuvo acompañando a pacientes en proceso terminal, y ella describe muy bien el duelo, las fases por las que se pasa, que negamos algunas veces, ¿no? La pérdida, hasta que de alguna manera uno acepta, ¿no?, que la otra persona no está, que se ha marchado.
O sea, que en ningún momento, y ahí incluso hablo contigo, Hernán, en ningún momento se puede uno compadecer de la persona que está sufriendo.
Efectivamente, lo que se tiene que tratar es, primero que todo, conectar con esta persona, es decir, saber qué le está pasando, ser sensible con ella y a partir de ahí empezarle, lo que dice ella misma, a resolver el duelo. Esto tiene un tiempo. La persona necesita un tiempo para poder saltar esta pérdida, ¿no?
Asimilarlo.
Exacto. Tratar de coger y forzar a esta persona a que vamos a estar contentos es cada vez peor.
O sea, que no se puede compadecer, pero tampoco se le puede decir, ala, olvídate de todo y vamos a pasarnos los chupi, que tampoco.
No, lo primero es exactamente eso, aceptar la situación que tú tienes, situarte en el escenario que tú estás viviendo y a partir de ahí empezar a modificar un poco la situación.
Bueno, vamos a ver que tenemos otra llamada. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Su nombre?
Soy Fernando.
Fernando, cuéntenos.
Vamos a ver, mira, ante todo, enhorabuena por el programa.
Muchas gracias.
Soy, he de reconocerlo, fui admirador vuestro. He estado oyendo los programas últimamente porque tengo un serio problema.
A ver, cuéntanos.
Y es que mi pareja ha caído en depresión, tiene una depresión.
Sí.
Y esto está arruinándonos nuestra pareja, está acabando con nuestra relación. Yo ya he tirado la toalla, ella ha perdido el trabajo y estoy incluso pensando en separarme. Entonces, lo que me da mucha pena es dejarla en este estado. Y sí que me gustaría ayudarla de alguna forma.
Fernando, me gustaría que nos dijeras ¿cuánto tiempo lleva con la depresión?
¿Perdona?
¿Cuánto tiempo lleva con la depresión?
Pues 2 años y pico, 3 más o menos.
Madre mía. Evidentemente me imagino que durante todo este tiempo alguna vez habéis ido al médico.
Nada, no hay manera. No hay manera. He intentado por todos los medios llevarla a un psicólogo para que nos ayude, pero la respuesta es la misma siempre. Oye, guapo, yo no estoy loca.
Ya.
Bueno, pero si es que un psicólogo no es para los locos. Y por más vueltas, por más cosas que le explicas, no.
Yo, Fernando, ahora van a hablar los profesionales que hay en la mesa contigo, porque mejor que ellos nadie. Lo que sí me gustaría es que tuvieras un poquito de paciencia. Me imagino que estás pasando por un mal trago, pero creo que
yo creo que 2 años y pico, 3 años ya es suficiente paciencia, yo creo, ¿no?
Sí, bueno, pues...
Es que ya clama cielo.
Bueno, pues escúchanos a ver si podemos ayudarte un poco, ¿vale? Y bueno, pues puedes conseguir a ayudarle y salir de ahí, del sitio donde os encontráis, ¿vale? Espera, enseguida te contestan a tu pregunta.
Yo querría decir una cosa, Fernando. Cuando hay un problema de pareja que sobre todo recae sobre uno de los dos miembros de la pareja, en este caso parece que tu mujer está deprimida, a veces es muy útil que el que realmente tiene ganas de solucionar las cosas y el que se da cuenta del problema acuda a terapia, ¿no? Y bueno, sabes que como colaboradora del programa tenemos una consulta gratuita, o sea que si quieres pasarte por la consulta en cualquier momento.
Bueno, yo soy capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Por intentar solucionar el tema, pero es que es muy, muy...
Es abrasador. Muy, yo entiendo que el estar con una persona deprimida y más con ese tiempo que nos cuenta Fernando que lleva, es lógico que esté un poco, bueno, pues cansado, ¿no? Pues ya sabes que tienes a tu disposición la consulta, llámanos y bueno, seguro que en algo podemos apoyarte. De todas formas, a Fernando también se le puede ofrecer para su mujer, ¿no?
Por supuesto,
Andrea.
Se llevaré también un lote de Yves Rocher para que por lo menos se lo regale a su mujer. Y bueno, intentaremos ayudarles en todo lo que podamos.
Muy bien.
Muchísimas gracias y pasa un feliz fin de semana.
Antes de seguir, Ana, de todas formas,
muchas gracias.
Me gustaría recordar el teléfono porque como están entrando muchas llamadas, para los interesados es el 91-512-8400. 91-512-8400.
Bueno, estábamos con...
Vamos a empezar a hablar de depresión postparto, ¿no?
Sí, bueno, ahora vamos a empezar contigo, pero o sea, a esta persona, este caso que nos cuenta Fernando, yo lo he visto y lo he vivido muy cercano a mí y se suele dar mucho, parejas que se van a pique o madres que a los hijos los vuelven locos porque están deprimidas y no actúan como deben, ¿no? Entonces, en estos casos inmediatamente quiere una...
Hombre, yo en este caso le aconsejaría, primero que todo, que fuera él al profesional. De manera tal que esa persona le pueda guiar cómo llevar a su esposa...
Estoy de acuerdo contigo.
...a ese profesional. Pero claro, decirle a una persona, oye, que tú estás mal, pues no va a resultar lo que estamos esperando nosotros. Lo importante realmente es prepararse para llevarla sin que esta persona se sienta agredida cada vez que se le dice.
Claro, porque hay que decir aquí que normalmente, por lo menos la cultura en este país, siempre eso de ir al psicólogo es como que algún tornillo te falta. O sea, se ha degradado mucho. O sea, no es lo mismo acudir a un dentista que acudir a un psicólogo. Es como, yo estoy yendo al psicólogo, te mira la gente como diciendo, uy, algo le...
Lo que pasa que, Ana, eso pasa en España, porque, por ejemplo, en Estados Unidos es totalmente diferente. La gente allí tiene coach personales, y lo dicen casi como el que tiene un personal shopper, ¿no? Como algo totalmente normalizado. Igual dicen, voy al psicólogo. Sin embargo, en España es verdad que es un tabú el decir voy al psicólogo. Parece que estás loco, que
claro,
estás
claro,
chalao,
es que está devaluado,
que estás para internarte, que bueno. Yo otra cosa que, por ejemplo, le diría a Fernando, que en algunos casos sí que ha funcionado, cuando un familiar le dice algo al paciente, ¿no? Que tiene una depresión, que está mal, hay veces que es muy complicado que eso escuchen. Sin embargo, si por ejemplo le pudieses regalar un librito sencillo que hable sobre la depresión y que ella pueda tomar contacto y que pueda ver que no eres tú que le estás diciendo estás mal, sino que es un profesional que ha escrito un libro donde de alguna forma puede leer los síntomas, ve que hay otras personas que han pasado por lo mismo que ella, de alguna forma a lo mejor se le abre un poquito la perspectiva, ¿no? Porque seguro que ella sufre mucho.
Estoy segura.
También desconfía mucho de los profesionales.
Bueno, pues no vamos a avanzar, si os parece, y vamos a hablar de otra depresión que también se da muchísimo y que muchas mujeres nos preguntan. Lo primero, Elena, es me gustaría que nos contaras qué es la terapia Gestalt.
Sí, porque el nombre es alemán. Mira, la terapia Gestalt es una corriente dentro de lo que es la psicología humanista. Su creador fue Fritz Perls, que es un discípulo de Freud. Entonces, la Gestalt tiene relación o tiene ciertos vínculos con el psicoanálisis. Nosotros trabajamos desde el aquí a ahora. Es cierto que hacemos una revisión biográfica del paciente, entendiendo de dónde viene y que es importante que el paciente entienda qué es lo que le está pasando ahora, lo que le pasa ahora, dónde está el origen. O sea, nosotros los gestálticos decimos, cuando la gestalt nos ha cerrado, te sigue ocurriendo, sigue repitiendo de alguna manera o bien la depresión, o bien la ansiedad, o bien ciertas enfermedades que algunas veces nos acompañan. Trabajamos que la persona se dé cuenta de cuál es su responsabilidad, o bien en la enfermedad o bien en el problema que le hace acudir a terapia.
Me gustaría que nos hablaras de ese tema de depresión que te decía, que nos consultan mucho. ¿Qué es la depresión postparto? ¿En qué consiste? Porque antes de comenzar el micrófono te decía, ¿cómo es posible que alguien que ha llevado 9 meses esa ilusión dentro vaya, dé a luz y de pronto se encuentre con que su estado de ánimo precisamente no es enriquecedor, sino todo lo contrario? No está ilusionada, no está realizada. ¿Por qué ocurre esto del posparto?
Bueno, lo primero decir que no está muy claro el origen. Hay muchos especialistas que apuntan a que hay una alteración hormonal muy fuerte después de dar a luz. Nuestra compañera al principio decía que la depresión postparto es una depresión más. Diferencio entre tristeza postparto, que es algo normal, que nos puede suceder a muchas después de dar a luz, porque estamos cansadas, porque no dormimos, porque el bebé no para de llorar, y ahí nos podemos sentir irritables o ansiosas o tristes. Esto dura unas semanas, 2 semanas. Si continúa esa tristeza, si continúan esos pensamientos de muerte, incluso de no querer, de rechazo hacia el bebé, de desesperanza, de incluso síntomas físicos, ansiedad. Entonces, a partir de esas dos o tres semanas, sí que sería recomendable ya
acudir
a un especialista, porque ahí sí que ya hablamos de una depresión posparto.
¿Por qué no nos dicen... No nos dices cómo diferenciarlo? ¿Cómo? O sea, una cosa es el estar triste porque te encuentres con poca fuerza por lo que tú hablabas, ¿no? Y otra cosa es sufrir de verdad de una depresión posparto. ¿Cuáles son los puntos en los que dices, uy, yo creo que voy a estar deprimida?
Lo primero, el tiempo, porque se mantiene en el tiempo, porque hay muchos pensamientos recurrentes sobre muerte o sobre fantasías incluso de agredir al bebé, se mantiene la ansiedad, sobre todo es el tiempo. En esta sociedad la maternidad está idealizada. Las madres tenemos que ser súper felices, superwoman.
Sí, sí, total.
Vamos, llegar a todo, ser ejecutivas y luego también trabajar en casa y estar demasiados felices con el bebé.
Demasiados objetivos.
Demasiados, como antes decía Alejandra, ese es el ideal que nos marca la sociedad. Pero la maternidad es otra cosa. Cada una vive la maternidad, pues algunas veces como puede.
Efectivamente.
Entonces, lo primero es que se mantenga en el tiempo. Y que haya todo ese batiburrillo de pensamientos
que no son muy lógicos en nosotras.
Claro,
¿no?
claro. Y que tienen que ver con esas alteraciones a nivel más del cerebro.
O sea, ¿creéis que el parto, el tener un bebé, esa modificación que hace en tu vida, porque se modifica tu vida automáticamente, es como un choque para nosotras y, por tanto, hasta que asumimos que somos responsables de una personilla, ¿no?, que ha aparecido ahí, puede darnos ese pavor, ese miedo, puede llevarnos a una depresión?
Sí, yo quiero decir alguna cosilla. Hemos dicho antes que la depresión siempre era frente a una pérdida. Yo creo que cuando hay depresión posparto es porque la paciente lo vive como una pérdida, la separación, ¿no? Eso que formaba parte de su propio cuerpo, que ha estado 9 meses dentro de ella, que ha estado gestando, se tiene que separar de ella, ¿no? Y entonces en esa separación es donde a veces acontece la depresión posparto, en la no tolerancia de esa separación, ¿no? Y no sé qué me preguntabas, Ana.
Sí, pues que quizá eso, ¿no? El encontrarte con una situación nueva. Es el miedo al decir, estaría a la altura.
Miedo a hacerlo mal.
Claro, estaría a la altura.
No saber, el niño llora, no sabes... Claro, el bebé no se puede expresar. El bebé llora y algo indica. Entonces no sabes si es el pañal, no sabes si es que tiene sueño, no sabes si tiene gases. Entonces, y sobre todo que ese bebé es tu hijo, pero es un desconocido. Ha estado en tu tripa, ha estado en tu cuerpo 9 meses, pero es un ser que es un desconocido. Le miras, le observas. Y entonces, esto es como cuando conocemos a alguien, a nuestra pareja, ¿no? Pues le vas conociendo y se va haciendo el vínculo entre la madre y el hijo. Y esto requiere un tiempo.
Claro, pero es lo que yo digo. O sea, para el hombre, para el marido, o para el papá, mejor dicho, también es un desconocido, es una situación diferente. Y pocos hombres veo yo con depresión posparto.
No, pero hacen muchos problemas los
Hernán.
Padres también.
Sí, no, aquí lo que pasa también es que quieras que no, la mujer se va a enfrentar a una situación nueva y sobre todo delicada. Hay un futuro que no lo tiene muy claro. Y es que, aparte de ya las responsabilidades que tenía en su vida social, en su vida laboral, aparte de esto se va a enfrentar a ser madre. Tampoco sabe cómo la sociedad la va a tratar a partir de este momento. ¿Por qué? Porque, claro, ya empiezan a tener necesidades de bajas, que el niño está mal. Y todo esto, quieras que no, pues va afectando psicológicamente a esta persona que no sabe cómo va a enfrentarlo.
A ver, perdonad un momentito que tenemos otro oyente. Hoy hay un montón de llamadas. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Con quién hablo?
Yo soy Rosa.
Hola, Rosa. Cuéntanos.
Hola. Bueno, mira, te cuento. Es que le comentaba, tengo una cuñada que está soltera y tiene toda la vida, bueno, bastante tiempo con depresión. Al final le han diagnosticado esquizofrenia. Entonces, pues bueno, ella siempre ha vivido con sus padres, ya tiene 50 años y ahora está con mi suegro, que ya es mayor. Entonces tenemos un poco de miedo porque el día que se quede sola, pues es una persona que no sale, que abandona la medicación, que no le gusta leer, no le gusta nada, la tele, nada.
No se entretiene.
¿Perdón?
No tiene algo, ningún hobby con que entretenerse.
No, porque cuando está bien, pues bueno, la dices de que se relacione, que busque alguna motivación para que cuando se encuentre mal, pues tenga algo que pues alguna cosa para poder salir adelante. Y sí. Nada, o sea, nada. Entonces, pues claro, el día que falte, pues no sabemos.
O sea, lo que teméis es, cuando se encuentre sola, ¿quién se va a hacer?
¿Cómo vamos a poder ayudar?
Claro.
Porque creemos que, bueno, pues que va a caer en un pozo, digamos.
Claro, evidentemente, porque yo me imagino que ella es la que se está haciendo cargo ahora de otra persona.
Sí, ella, bueno, siempre ha vivido con mis suegros, o sea, ha estado bien, pero claro, que a medida que se va haciendo más mayor, pues yo creo que esa situación de soledad y de no querer hacer nada y de que todo le molesta, pues se va acentuando, claro. Y ahora, pues al principio, pues al estar cuidando a su padre, pues bueno, es algo que la tiene también ahí un poco, pues entretenida y motivada, pero en el momento que se quede sola, pues
la verdad que de todas formas, la vida de tu cuñada tampoco es que haya sido un...
Pues no,
fácil, quiero decir, ¿no?
Bueno, ella no lo sé, estaba bien y cuando tuvo una edad, pues tuvo ahí un problema que no sabemos muy bien porque ella nunca ha expresado y a partir de ahí
claro.
Fue cuando le empezó. Vamos, yo en principio no conozco el problema. Que
o sea, no sabes si fue un desengaño amoroso, si fue...
Creemos que sí, pero no lo sabemos.
¿Creéis que sí?
Exactamente.
Bien, pues escucha a nuestros profesionales a ver si te pueden ayudar un poquito en algo.
Vale,
¿de acuerdo?
Bien.
Y creo que Andrea te dice algo ahora.
Nada, Rosa, muchísimas gracias por llamarnos y te mandaremos tu regalo de Yves Rocher, como todas las llamadas.
Ajá, bueno.
Pues muchas gracias por estar ahí y por escucharnos. Bueno, estáis oyendo, estabas hablando tú, Hernán, pero hemos escuchado todos a Rosa. ¿Alguno de vosotros qué le quiere decir?
Bueno, aquí hay un silencio, a ver, lo vamos a rellenar.
La verdad que la postura es difícil, ¿eh?
Sí, hay dos problemas ahí en este caso, ¿no? Hay un problema psíquico de esa persona que requiere tratamiento, ¿no? Que supongo que por lo que has planteado, no sé qué tipo de tratamiento tiene, si está diagnosticada de esquizofrenia y tiene un tratamiento psiquiátrico, no lo sé.
Tiene tratamiento porque dice que sí. Le preocupa el que deje ese tratamiento.
Sí, por eso digo, pero debe ser tratamiento farmacológico,
sí.
¿No? Por lo que ha planteado.
Sí.
Bueno, yo quiero decir que hay otras maneras de acercarse a la esquizofrenia, además del tratamiento farmacológico, y que si veis que no tira para adelante, que no sale de la situación, pues el psicoanálisis ahí tiene mucho que aportar. Eso por un lado. Y después planteas otro problema, que es un problema social.
Efectivamente.
¿No? ¿Qué pasa con esta persona cuando se quede sola, ¿no? Cuando se tenga que
valer por sí misma.
Bueno, primero no lo sabemos, ¿no? Lo mismo cuando ella se quede sola, se ocupa más de sí misma, no lo
¿Puede
sabemos.
¿Puede ser, Hernán o Elena? ¿Puede ser que esa situación de romper con el que sea ella la que lleva a otra persona, ese cambio brusco de quedarse sola, no puede ser que haga que cambie y que esa depresión rompa e incluso se encuentre mejor al ver que, bueno, el único problema es ella misma?
Puede pasar de todo. Esta persona seguramente que debe de tener algún trastorno o algún evento en su vida que no lo tiene resuelto. Sobre todo en su juventud, date cuenta que se queda con los padres,
ahora
demasiado tiempo con ellos, no se desarrolla como persona desde el punto de vista social a los cuales nosotros estamos acostumbrados.
E independiente,
exactamente.
Sí.
Entonces, claro, esta persona lleva tratamiento, pero primero que todo hay que ver qué es aquello que ella tiene guardado, que precisamente no le permitió nunca hacer su vida.
Bien, o sea que en todos los casos hay que estar muy pendiente de ella, incluso sería cuestión de que volviera, ¿no? a ser revisada.
Yo le recomendaría a Rosa que apoyase mucho para que siguiese con la medicación, porque estos pacientes hay veces en que deciden no tomarla. Entonces, que siga con el tratamiento farmacológico y luego sería apoyarla a nivel social, que pueda participar a lo mejor en grupos, que ella de alguna forma amplíe su red social, ¿no? Que empiece a tener.
Lo que pasa es que estamos hablando de cosas muy difíciles, chicos. Yo creo que alguien que se encuentra mal, porque yo encontrándome bien, ya es difícil abrirte a la sociedad cuando encima crees que eres menos que los demás. Es como que hay una barrera mucho mayor, ¿no? A cruzar que.
Por eso, estableciendo la relación con el terapeuta, que ya es una relación diferente de la relación que ella tiene con los padres, que es evidente que esa manera de relacionarse es muy enfermiza, ¿no? ya eso le abre la vía a otras relaciones sociales, ¿no? No es que por las relaciones sociales se vaya a curar, sino que la curación la lleva a las relaciones sociales.
Pues espero, Rosa, que ese cuando surja ese cambio sea siempre para bien. Que a lo mejor quizá la haga pensar en sí misma un poco más y a lo mejor sale justo de ahí. De todas formas, imagino que, bueno, pues que debe de estar en revisión médica, y si no es así, pues yo creo que no estaría nada mal, ¿no? El volver a con ella a algún especialista. Yo, para terminar contigo, que luego hablaremos un poquito entre todos, me gustaría, Elena, que nos dijeras si las madres primerizas tienen ese tipo de depresión solamente ellas, o cuando tienes los partos es cuando puedes volver a caer en una depresión. Es decir, ese miedo, esa depresión, ¿es miedo a lo desconocido o incluso miedo a lo conocido por cuando te viene un segundo bebé?
Uh-huh. Bueno, no necesariamente. Hay tres factores que favorecen que una mujer tenga depresión posparto. Uno de ellos es haber tenido mucha ansiedad y depresión durante el embarazo, haber tenido episodios depresivos antes, en algún momento de su vida, durante la adolescencia o en la juventud, y tener poco, escaso apoyo social, familiar, que se junte además con una ruptura de pareja, con problemas económicos, con que fallece un familiar. Estos tres serían los factores que favorecerían y que no necesariamente, ojo, no necesariamente tiene por qué caer la mujer en depresión, pero sí que favorecen la depresión posparto. No tiene tanto que ver con que sea una primeriza con... ¿De acuerdo?
Muy bien, tomado nota. Bueno. Andrea, creo que quieres comentar de nuevo.
Quiero comentar de nuevo que, como Rosa, Inma o Fernando, tenéis que llamar al 915-12-8400 para participar en directo aquí con nosotros en esta mesa de hoy.
Y todas las dudas que surjan a raíz de la depresión, del concepto que hemos traído hoy a la mesa, pues trataremos de ayudaros como podamos. Vamos a pasar con Hernán Hernández, ¿no?
Vamos a pasar con Hernán Hernández, que nos trae aquí a la mesa una herramienta que, bueno, pocos conocemos y muchos desconfiamos de ella, que
y es algunos no la entendemos. Hipnosis. Y algunos no entendemos bien qué es. Buenos días de nuevo, Hernán, y gracias por estar aquí. Y a mí lo primero que me gustaría que nos dijeras ante el micro es qué es realmente la hipnosis. Porque hemos visto mucho mago, mucho showman con esas hipnosis de 1, 2, 3, ya en televisión, y yo creo que eso ha devaluado totalmente el concepto.
Bueno, vamos a ver. Durante mucho tiempo se ha utilizado la hipnosis para dar espectáculos, ferias y servir de entretenimiento. Pero esto desde hace también muchísimos años también se utiliza como una herramienta, porque realmente la hipnosis no es una terapia, es una herramienta por la que la persona después introduce una terapia.
Ajá.
Esa es realmente lo que se hace.
¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Hacer hipnosis qué es?
Bueno.
¿Dejar a una persona así para allá o cómo?
No, exactamente, precisamente eso es todo lo contrario. La persona lo único que hace es estrechar su atención. Simplemente lo único que hace es estrechar su atención. La persona, cuando tú la vas poniendo en estado de hipnosis, por así decirlo, lo único que está sucediendo es que esa persona va teniendo una relajación y va llegando precisamente al punto REM, donde los ojos, todos nos pasa cuando dormimos, se mueven rápidamente. En ese punto, precisamente, es donde ya se introduce la terapia. La persona realmente no se duerme y tampoco pierde la conciencia en ningún momento. Es dueña de su cuerpo y es dueña de todo su hacer.
Ajá. Me tranquiliza, porque con esa voz que tiene Andrea,
no me
yo me
que
estoy
hipnotice.
Relajando.
No me
ya,
extraña
y no ha empezado con la hipnosis. ¿Se puede encontrar alivio a problemas siendo hipnotizado?
Realmente, alivio sí, pero lo más importante es la resolución de los problemas. Es decir, esto es igual que la psicología, pero utilizando esta herramienta con hipnosis. La psicología se trabaja claramente con tu yo, es decir, en tu estado de vigilia, como estamos tú y yo ahora. Uh-huh. Sin embargo, esto de lo que se trata es precisamente de no negociar con el yo, es dejar la terapia puesta en el subconsciente, lo más cercano de él, y a partir de ahí empezar a hacer lo que puede ser una reestructuración cognitiva conductual, es decir, que la persona cambie su pensamiento para que actúe con el medio, es decir, con su entorno, de forma diferente a como él lo está percibiendo.
Hernán, esta forma de llegar a las personas es peligrosa.
No, para nada.
No.
No tiene absolutamente. Nada que ver con lo que se ve por ahí, nada.
Y una pregunta, ¿somos todas las personas hipnotizables?
Sí, efectivamente, todos. Durante todos los días de tu vida que has dormido, has hecho exactamente el mismo proceso de hipnosis. Es decir, primero te has relajado y después has ido poco a poco llegando hasta el punto REM que te estaba hablando y de ahí ya a lo que es el estado de sueño.
A mí me gustaría que las dos profesionales que te acompañan nos dijeran qué opinan sobre la hipnosis y si alguna vez habéis conectado con algún, bueno, o habéis sido hipnotizadas alguna vez.
Bueno, yo he trabajado en el 12 de octubre con el doctor Domínguez, que es un hipnólogo bastante, es médico internista y además...
No me lo cuentes, espérate que tenemos una llamada. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tu nombre es Janina?
Sí.
Sí, cuéntanos.
Mire, yo llevo con el problema de la depresión ya hace muchísimos años. He visitado a un psicólogo, he ido a otro, he ido a varios psiquiatras, me han dado todas las medicaciones habidas y por haber, y a mí la medicación, porque escuchaba antes que decía que abandona la medicación, pero ¿cómo seguir tomando una medicación que tú ves que no te hace ningún efecto? Y es más, a veces los efectos secundarios te empeoran tu situación, entonces ahora es que no sé qué hacer, tomarla, dejarla de tomar.
¿Por qué crees que, sabes el motivo realmente que te llevó a la depresión?
Bueno, como desencadenante está la pérdida de mi padre, que escuchaba vosotros que habéis dicho que podía ser la causa de una pérdida, pero tantos años voy a tener, no he podido...
asumirlo.
Y asumirlo y corregirlo yendo a los psiquiatras y a los psicólogos.
Ya. ¿Cuánto tiempo llevas en tratamiento?
Pues yo llevo con la depresión hace 15 años.
Madre mía. ¿Y tú no notas mejorías?
Sí, las mejorías pueden ser un mes, 15 días, dos meses.
Y luego
meses.
Recaída.
Exactamente. Incluso tomando la medicación, ¿eh?
A mí me gustaría que les hicieras una pregunta en concreto a nuestros profesionales que hay hoy en la mesa. ¿Qué es lo que les preguntarías?
Le preguntaría, si estás yendo a la psicoterapia, a una u otra, y estás tomando la medicación, y aún así no te encuentras bien, entonces, ¿qué puedes hacer?
Muchas gracias por tu pregunta. Ahora ellas van a hablar contigo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?
Sí,
a Janina.
Yo quisiera hablar de eso. Sí, efectivamente, los psicofármacos, como había ya comentado ella, efectivamente te pueden ayudar durante un tiempo para ver en qué momento si llegas a encontrar la solución a tu problema. Pero tu problema realmente no está sanado por los psicofármacos. Es decir, el psicofármaco coadyuva a que tú te sientas un poco mejor y veas el entorno quizás de otra forma y puedas cambiar. Si ella en un momento determinado no ha podido resolver su problema, lo único que ha hecho es engancharse a estos psicofármacos y estos psicofármacos ahora, pues claro, si se los quita, pues tienen un efecto rebote también. Y esto, claro, trae más problemas de lo mismo. Lo más importante es que trate de buscar una persona que encuentre exactamente cuál es su problema, que horas hablando exactamente de qué es su problema, que le haga un estudio realmente y a partir de ahí empezarla a tratar.
Vamos a seguir contándole a Janina cosas que puede hacer, sí. Pero antes vamos a decirle a Andrea que le cuente a Janina lo que va a recibir por habernos llamado.
Janina, pues lo primero, muchísimas gracias por habernos llamado y recibirás, como todas las llamadas que han entrado hoy, tu lote de productos y brocher. Un abrazo muy fuerte.
Y ánimo, gracias. Seguro que gracias. Se puede salir de ahí. Escucha a nuestros profesionales que seguirán hablando para ti. ¿Ibas a decir algo,
sí,
Elena?
Vamos a ver, yo no sé si es tu caso, pero es verdad que muchas veces los pacientes depresivos empiezan tomando la medicación y la dejan muy rápidamente porque no ven ningún tipo de efecto, sino todo lo contrario. Lo que sí que quiero recordar, aunque supongo que los psiquiatras y los médicos de cabecera se lo dicen, es que la medicación antidepresiva empieza a hacer efecto a partir de la tercera o cuarta semana. Entonces, se necesita seguir con la medicación aunque no estés viendo
ya, Elena,
ningún efecto.
Estamos hablando, perdona,
sí,
que te corte,
pero
de una persona que lleva 15 años.
Sí, pero son 15 años con medicación Porque yo, algunas veces este tipo de personas llegan a consulta y cuando yo les pregunto, pero cuéntame, ¿cuántas veces fuiste al psicólogo anterior? No, es que yo fui una vez o fui dos veces. O es que, pero es que realmente una terapia no es eso. Una terapia se necesita tiempo.
Hasta casi ponerse uno bien,
claro,
¿no?
Claro. Entonces, una sesión, dos sesiones, con eso no podemos trabajar. Se necesita más tiempo. Y hay algunas veces que estas personas lo que hacen es, que yo no sé si es el caso de Yanina, es abandonar el tratamiento porque no lo ven. Entonces, sí que de alguna forma reforzar que se necesita el fármaco para disminuir los síntomas físicos y que se necesita la terapia continuada.
Yo quería preguntar una cosa a Alejandra. A mí me cuesta creer, y a Hernán incluso, a ti Elena, a mí me cuesta creer que algo que me afecte como la pérdida de mi padre o de mi madre, que en mi caso fuera la pérdida de mi madre, me la pueda arreglar un fármaco. O sea, vamos a ver, esa sensación de pérdida, ¿cómo un fármaco me va a hacer a mí sentirme mejor?
Mira, vivimos,
o asumir eso.
Sí, sí, es que vivimos en la época de la neurociencia, pero hasta los neurocientíficos, los que son de verdad neurocientíficos, no los que dicen neurocientíficos, ponen en entredicho que la causa de las enfermedades psíquicas sea la alteración farmacológica. La alteración farmacológica es un fenómeno colateral que está ahí, pero no es la causa. Y ellos insisten, y cualquier libro de psiquiatría que uno lea lo dice claramente, que la causa es desconocida para ellos. Entonces, esta persona, yo creo, Yanina, lo que te ha sucedido es que no has encontrado el terapeuta con el que has entrado en transferencia.
Efectivamente.
No has encontrado tu terapeuta. Entonces, bueno, yo te vuelvo a recordar que tienes por haber llamado aquí una consulta gratuita y que puedes intentar otra terapia, que no sé si has intentado alguna vez el psicoanálisis, pero que en tu caso puede ser muy eficaz.
Bueno, pues ya sabes que a través de clubesenciademujer.com puedes ponerte en contacto con nosotros, Yanina, y te damos opción a que pruebes con algún profesional. No todos los profesionales que existen son extraordinarios. Yo me imagino que habrá profesionales que tampoco sean un lujo, ¿no? Una última pregunta, porque vamos a pasar a otro tema. Cuéntanos, Hernán, ¿se puede hacer a través de la hipnosis el que una depresión salga adelante?
Sí, cómo no. Se puede lograr perfectamente. Se puede lograr, inclusive, muchas veces, como estamos trabajando directamente con el subconsciente de la persona, inclusive las terapias son un poco más cortas. Porque realmente no estamos negociando con la persona absolutamente nada. Simplemente estamos indicándole una nueva forma de ver el problema sin que la persona pueda caer en esa defensiva. En el caso este que estábamos hablando ahora mismo, también sucede lo mismo. Es decir, esta persona ha ido quizás a psicólogos, ha ido a psiquiatras, y sin embargo lo que hace es crear un efecto defensivo. Es decir, ella va, no me funciona, me voy aquí. Va, tampoco. Y cuando viene a ver, sí, efectivamente eso lleva muchísimo tiempo, ha pasado por todas las manos, y mientras más va, más depresiva se pone.
Hernán, a mí me gustaría que les dijeras a los oyentes, para ir a verte a ti, ¿qué hay que hacer?
Nada, simplemente pedir una cita.
¿Pedir una cita? ¿Pueden pedir una cita a través de qué número?
Pueden pedirlo a través del 91-110-0404.
O a través del Club de Esencia de Mujer, y nosotros damos paso.
Exacto.
¿Y a ti, Elena?
Igual, pueden buscarme en www.coaching-mediogestal.com y pueden ver mi página web, o bien a través
del club, si acaso os ha parecido muy difícil el nombre que nos ha dado Elena,
sí.
A través de elenacocho.com también podemos haceros llegarla. Y evidentemente a Elena también. Perdón, a Alejandra también la tenéis a vuestra disposición. ¿Y ahora qué pasa?
Ahora, Ana, vamos con una de las secciones más mimadas de todas las semanas, y es el consultorio sentimental.
Hola, Ana. Os escucho todos los sábados y me encanta vuestro programa. Aprendo mucho gracias a todas vosotras y se me pasa la hora rapidísimo. Los días que no puedo oírlo en directo, busco un momento en el día para irme a internet y empaparme de todo lo que nos enseñáis día a día. Hoy me he decidido a escribiros porque escucho con mucha atención el consultorio sentimental y casi siempre la gente que os escribe se siente mal. Hoy quiero a todas ellas animarlas diciéndoles que todo puede ir bien, que seguro que es una etapa de sus vidas de la que podrán escapar pronto. Quiero exponerles mi caso. Yo, a raíz de una depresión enorme que tuve por un desamor, mi vida cambió. Encontré a Juanjo, mi pareja, un hombre extraordinario que me hizo valorarme, crecer como persona a su lado y sentirme súper feliz. Llevamos juntos ya casi 15 años y hemos tenido dos niñas preciosas y seguimos locamente enamorados. aún hay chispa entre nosotros. La palabra chispa, Ana, te la he copiado porque dice claramente lo que hoy os quiero expresar. Chispa es ilusión, a eso me refiero, a tener la ilusión suficiente para afrontar cualquier problema que nos llega a todos día a día. Hay que poner de parte de uno para ser feliz, o yo al menos me esfuerzo en hacerlo y eso me da muy buenos resultados. Ánimo a todos los que se encuentren mal. Se puede ser feliz y lo primero que hay que hacer es proponernos día a día conseguirlo. Un fuerte abrazo a Andrea y a todas esas profesionales que trabajan para el Club Esencia de Mujer, para que siga todo creciendo y, por supuesto, para ti, Ana. Un beso muy fuerte. Bueno, yo creo que lleva toda la razón, ¿eh? A todos hemos pasado por etapas difíciles. A veces no hemos llegado a caer en la depresión, por supuesto, pero sí nos hemos encontrado mal. Y lo que está claro que es importantísimo pretender ser felices. Y para eso hemos pensado en poneros esta canción que, aunque es muy oída, ya muy oída, puede darnos un poco de ánimo.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Bueno, color esperanza. Yo creo que hay que poner principalmente para salir de la depresión y de esos momentos difíciles que tenemos todos y que yo creo que todos hemos pasado en alguna ocasión. Es color esperanza, ¿no crees, Andrea?
Así es, Ana. Yo creo, ya para acabar el programa, como nos quedan unos minutitos, que todos los profesionales digan cómo poner este color de esperanza a las personas que nos han llamado y las que nos han estado escuchando.
Efectivamente, me gustaría que cada uno de vosotros dijera si alguien con depresión está escuchando y se siente mal, todavía no ha tomado contacto con nadie, ¿a quién va? ¿Cómo pone fin a ese estado en el que se encuentra? Empezamos por Hernán.
Bueno, yo creo que lo principal es que escuchen bien esa canción y que sepan que se puede, que efectivamente se puede salir de la depresión. Y sobre todo lo que no deben de esperar es mucho tiempo a que las cosas se hagan crónicas, porque eso realmente es un tiempo que va a transcurrir en su vida donde esta persona va a ser infeliz y va a ser infeliz a los que están que rodean su vida. Con lo cual lo importante es que en cuanto se sientan de que ya su estado de ánimo, su autoestima baja, recurrir a un profesional lo antes posible, de manera de poner fin a ese pedazo de tiempo que vas a estar sufriendo, que sea lo más corto posible. Y eso es importante, que sepan que se puede.
Se puede. Cuéntanos, Alejandra.
Sí, lo mismo, decir que la depresión tiene curación, que no es una enfermedad crónica para toda la vida, como algunos creen, y que en cuanto se sientan los primeros síntomas, no hemos dicho que antes que es ante una pérdida, entonces cuando uno se duele por una pérdida, lo normal es dolerse 1 o 2 meses, estar doliéndose más tiempo y no poder recuperar la alegría y no poder volver a las actividades habituales y no dormir bien y llorar y tener ideas de suicidio y de irse con el muerto que nos llama desde la tumba abierta, ¿no? Hay que cerrar esa tumba, ¿no? Y se puede.
Se puede. Cuéntanos.
Yo hablo a las mujeres que sufren depresión postparto. Yo lo que os digo es que os cuidéis, que vosotras necesitáis cuidaros para poder cuidar a vuestros bebés. Que tratéis de dormir, que tratéis de descansar, que acudéis a un profesional, no solo a un profesional de la psicología, sino también que os apoyéis en las matronas, que os apoyéis en clases de yoga, que busquéis otras mujeres que estén en la misma situación que vosotras, en otras mujeres madres, en amigas que tengan hijos, con las cuales compartir vuestras dudas, y que ánimo, que se sale y que podéis.
Claro que sí, se pueden. Y ya para finalizar, ¿cómo podríamos decir a estas personas que van a acudir a un médico? ¿A cuál de ellos? ¿A un psicoanalista? ¿A un psicólogo? ¿A un psiquiatra?
Eso ya...
Es que son tantas especialidades.
Lo importante es que empiecen. que no se queden, es decir, por aquello que tengan más afinidad, pero que por lo menos que empiecen, que sepan que por algún lado van a salir.
Aunque sea un médico de cabecera.
Muchas veces tienen que empezar por un médico de cabecera. Realmente es su primer contacto. Lo que sí es importante, que estaba diciendo mi compañera ahora mismo aquí, es importante también que las madres, sobre todo cuando están gestando, son más propensas a fumar. Es decir, fuman mucho más realmente de lo que fumaban anteriormente.
Que sepan que
también, exacto, que sepan que también el tabaquismo es algo que se puede erradicar y sin ningún tipo de problema.
Para el próximo programa, Ana, el tabaquismo.
Sí.
Ese no te gusta tanto.
No, pero me van a hipnotizar y voy a creer que el tabaco me ha dado asco siempre a partir de salir de la consulta de Hernán.
Oye, Ana, yo dejé el tabaco cuando me quedé embarazada.
Ah, sí.
Y no lo he tomado.
Bueno, por favor, no toquemos temas escabrosos. Bueno, pues desde aquí ofreceros pues todo nuestro cariño, todo nuestro asesoramiento, el que podemos dar, y que paséis un feliz fin de semana. Andrea, nos vemos el sábado que viene.
Nos vemos el sábado, Ana.
A ver qué me traes.
A ver.
Un beso muy fuerte a todos.
Gracias.